Seguimos enviando ayuda la necesaria allí hasta Valencia, hasta ese epicentro y esa zona cero, la más damnificada por esa dana que ha arrasado ya hace una semana, nada más y nada menos, todas esas localidades de las que os estamos hablando. Y es que se sigue, como decimos, y continuamos con toda la ayuda. Por ejemplo, el Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Valladolid ha realizado una donación de pañales infantiles para los afectados por la dana, con dos furgonetas y un coche cargados con este material que se han llevado hasta ese punto de recogida habilitado por el Ayuntamiento de Valladolid en el Centro Cívico de la Rondilla, en esa demostración más de la Archidiócesis de Valladolid para colaborar con las distintas instituciones ante este estado de emergencia en el que nos encontramos. Pero es que además también el personal de AUBASA va a enviar a Valencia alimentos y consumibles para los damnificados por la dana. Gracias a esas aportaciones de los trabajadores de la empresa se ha completado un autobús entero que se ha trasladado el material a ese punto también centralizado en el polígono de San Cristóbal. Pero lo que nos llega desde allí, desde Valencia, es lo que más necesitan ahora mismo, aparte de toda la ayuda, por supuesto, en alimentos, en todos esos materiales de higiene y de sanidad para los más pequeños de la casa. Ese material que ayude a achicar todavía todo el agua que hay, por ejemplo, en diferentes garajes que siguen todavía albergando esos litros y litros de agua. Por eso, el Ayuntamiento de Valladolid va a enviar en los próximos días un camión especial de desatranque de Acuaval. Y por eso tenemos aquí con nosotros al concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pelletero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Seguimos muy volcados desde el Ayuntamiento de Valladolid, sobre todo con esa localidad valenciana de Aldaya. Los alcaldes se pusieron en contacto. Hemos escuchado al alcalde de Aldaya en varias ocasiones dar las gracias personalmente a Jesús Julio Carnero. Y ahora vais a mandar por parte de Acuaval ese camión especial de desatranque que tanto se necesita, ¿no?, en esta zona.
Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder seguir colaborando, pues en este caso especialmente con ese Ayuntamiento de Aldaya, que es casi ya un hermanamiento con esta población valenciana que se ha hecho desde Valladolid, gracias a esas llamadas entre nuestros alcaldes, y que me consta que también está pasando desde municipios de la provincia, que ayuntamientos de algunos pueblos están contactando directamente con otros ayuntamientos, pero yo creo que es una manera muy eficiente también de trabajar y de aunar esfuerzos. Dentro de todo lo que se puede enviar, pues claro, todo el mundo estamos aportando lo que podemos, pero llegan momentos que hace falta cosas especiales, como es el caso de este camión, pues que están preparando ya en Acuaval para ayudar en esas tareas de limpieza de lo que no se ve, de lo que va por debajo de las calles, que son estas tuberías de saneamiento, y donde vemos que están todos los vecinos empujando y arrastrando el agua sucia con lodo, con tierra, con arcilla, y que si no se limpia va a generar un problema a corto plazo en todas estas calles que están en tan mal estado.
Claro, y es que además también hoy mismo nos comentaba un joven vallisoletano que ha ido hasta allí. Dice, es que yo estoy moviendo muchísimo lodo, pero imagino que mañana cuando yo me tenga que ir y venga otra persona, ese lodo lo tendrá que mover a otro sitio, porque necesitamos que alguien nos venga, y sobre todo que se necesitaba, como nos explicaban desde esa zona cero, pues muchísima maquinaria como la que vais a mandar desde el ayuntamiento, que tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 10.000 litros de agua, es decir, que va a poder ayudar muchísimo. Lo que mucha gente está haciendo en semanas con este camión se va a poder ayudar en horas, imagino.
Claro, también es decir que para que este camión pueda trabajar, primero tiene que tener un punto de toma de agua. Por eso decimos que lo estamos preparando, ha ido a pasar una revisión para que esté todo listo y pueda desplazarse en cuanto nos digan desde Aldaya. Pero claro, necesita un punto para, por un lado, lo primero que hay que hacer es limpiar. Para eso necesitamos llenarlo de agua. Ese agua coge una temperatura que luego se inyecta presión por ese saneamiento. Y aparte de eso, pues también se puede utilizar a modo de los camiones que vemos limpiando las calles de nuestra ciudad. Ajá. O sea, con el agua a presión en superficie, el baldeo. O sea, tiene esa doble operativa.
Ah,
y si en algún momento hiciera falta también la extracción, pues lo que es el bombeo, pues también se podría utilizar, pero en principio está previsto para labores de limpieza, que yo creo que es fundamental. Estamos viendo como todos los voluntarios y la gente que está ayudando están con mascarillas por ese mal olor, porque puede haber infecciones. Entonces hay que intentar que esto se agilice lo máximo posible, y lo mismo que nosotros, seguro que hay otras localidades que ponen al servicio de todos los valencianos pues este tipo de maquinaria, que los que puedan ver en redes sociales, y seguro que mañana en prensa la foto del camión que enviamos, van a ver que es nuevo, que es un camión con la última tecnología, y que seguro que va a ser una labor muy grande la de pues la que equivaldría a muchas personas, como dices, que están ahora mismo pues esforzándose también por hacer este trabajo.
Y es que cualquier ayuda ahora mismo es poca, lo estamos viendo, nos lo están contando, sobre todo nos dicen, Alejandro, que es que una cosa es lo que estamos viendo, y a pesar de las multitud de imágenes que nos llegan a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, una cosa es verlo en nuestras pantallas, otra cosa es vivirlo en primera persona, y sobre todo nos dicen que es que esto no es ni de hoy ni para mañana, sino que necesitan ayuda a largo plazo, porque es realmente catastrófico todo lo que, bueno, pues por desgracia han tenido que vivir. Y por eso desde el Ayuntamiento de Valladolid en ningún momento se ha dudado en ayudar en la medida de lo posible con cualquier, ¿no?, material, tanto en este caso con este camión, como vemos también hoy se acaba ese periodo de recogida en los centros cívicos, los tres puntos de recogida, donde la cantidad de material que ha donado los vallisoletanos, donde la solidaridad de nuevo de los vallisoletanos nos ha seguido abrumando, ¿no?
Pues es que yo he tenido la oportunidad de vivir el domingo cuando empezó pues esa nave que ha puesto a disposición Diputación para hacer como de centro neurálgico de recepción de todos estos donativos de la gente. Me acuerdo que el domingo por la mañana estábamos allí 15 personas, por la tarde conté casi 70, pero el lunes había más de 200 personas ayudando a preparar. Es que es algo, dices, qué orgulloso estoy de los vecinos y vecinas de Valladolid, de los ciudadanos, de los españoles que nos ayudamos en los momentos de más necesidad, olvidándonos de todo, de ideologías, de colores, que es lo más importante. Yo creo que estamos todos a una, estamos respondiendo como ciudadanos y como españoles, y que por suerte esto pues lo podamos contar y no tengamos esa desgracia nunca más, aunque bueno, habrá que tomar medidas para evitar que suceda y ser sensatos en el futuro pues con algunas decisiones urbanísticas que a lo mejor no son las más acertadas y provocan esta serie de desgracias.
Pues de verdad que agradecemos muchísimo también esa colaboración estrecha del Ayuntamiento de Valladolid. Damos las gracias a todos los vallisoletanos, bueno, pues como nos estás explicando, Alejandro, por todo lo que están haciendo, que has podido vivir en primera persona y que, por supuesto, desde tu concejalía tampoco habéis dudado ni un solo segundo en seguir ayudando, en este caso, con el envío de este camión especial para desatranque que vais a mandar a Aldaya, esa localidad valenciana que tanto necesita y que tanta presencia vallisoletana estamos viendo que está viviendo allí, porque es que es cierto que era una de las localidades que hasta hace poquito ni se nombraba y que yo creo que en parte gracias a Valladolid pues se ha puesto también en ese punto del mapa de la catástrofe que se está viviendo y que ahora mismo están recibiendo tanta ayuda. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Gracias, como siempre, por permitirnos contar las cosas que pasan y que la gente pues conozca lo que hacemos desde el Ayuntamiento y lo que hacen sus vecinos también por ayudar al resto.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Pues hoy vamos a hablar de un sentimiento que yo creo que ha aparecido tanto en niños como en adultos, desgraciadamente, con las últimas catástrofes naturales que hemos vivido aquí en España. El miedo se ha apoderado seguramente de todos los valencianos durante esos días en el que hemos visto ese horror por las calles de muchísimas localidades de la provincia de Valencia, pero también el miedo se ha sentado en quienes lo estamos viendo horrorizados con todo lo que desgraciadamente en algún momento pues a lo mejor también, ojalá que no y esperemos que no, nos toca vivir. Pero es importante hablar también de esta emoción, de este sentimiento que vive y que pervive con nosotros y que hoy, como siempre, nos va a hablar fenomenalmente bien Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué es el miedo? ¿Cómo aparece este sentimiento que, desgraciadamente, como digo, pues esta semana se está, ¿no?, apareciendo en muchos niños y en muchos adultos?
Sí, pues mira, Marta, vamos a hablar del miedo como esa emoción primaria que se caracteriza porque sentimos una intensa sensación desagradable cuando percibimos un peligro que bien es real o bien es imaginario. Todos los niños, las niñas, las personas adultas que han estado viviendo ese horror que tú has narrado también y has descrito también con ese sentimiento, verdaderamente han percibido un peligro. Claro. Y ahora mantienen el miedo porque al vivir ese peligro piensan en que eso puede volver a pasar, sobre todo los niños y las niñas que son más inconscientes en ese sentido. Entonces, esa sensación desagradable perdura en ellos por ese peligro que bien han experimentado y que tienen miedo de que se repita. Al final, Marta, el miedo nos habla de que hay un peligro, una amenaza, y que tenemos que responder para protegernos. Claro. Es por eso que muchas veces tenemos que intentar siempre no controlar el miedo, pero sí tenerle muy presente, porque es una emoción que nos alerta y que nos puede poner a salvo en determinados momentos. Como ves, Marta, pues lo que hablamos siempre, no todas las emociones son buenas, porque todas nos cuentan algo, todas nos dicen algo, y tenemos que tratarlas y trabajarlas como tal. Al final se trata de que veamos el miedo como un mecanismo de supervivencia para todas las personas que sentimos por diferentes motivos, pues ese peligro, esa amenaza, y que tenemos que atender mucho las demandas de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas, en ese miedo y en esa amenaza que pueden sentir como algo verdaderamente real.
Claro, y es que al final lo estás explicando perfectamente. Es un sentimiento, es una emoción que aunque nos cueste tenerla o que la queramos rechazar por lo que nos hace sentir, es necesaria también muchas veces incluso eso para sobrevivir, por esa supervivencia y esa alerta de la que nos tiene muchas veces o nos mantiene a salvo. Pero claro, ¿cómo les hablamos a los niños de este tema, del miedo? ¿Cómo podemos afrontar esta comunicación con ellos?
Pues como es una emoción que nos permite activar esos mecanismos de supervivencia, Marta, lo que tenemos que hacer es aprender a regularla, ¿vale? Y que no nos impida hacer cosas en nuestra vida, que no nos impida relacionarnos con los demás, que no nos impida tener experiencias positivas. Entonces, como tal, hay que hablar de ella y hay que trabajarla desde pequeños. Porque ellos tienen que comprender, Marta, que esto es un sentimiento que yo veo muchas veces en los niños y en las niñas de la casa de bebé, que uno cuando tiene miedo es cobarde. Ah, es que no te atreves a hacer esto, no te atreves a hacer lo otro. Y nada más lejos de la realidad. Es más valiente el que afronta sus miedos que el que dice que no tiene esos miedos y los oculta. Entonces, partimos de esa base de que enseñarles a trabajar el miedo, a sentir el miedo, a hablar abiertamente del miedo, es algo natural y es lo que les hace valientes. ¿Cómo les podemos hablar? Pues hablándoles de esta emoción como algo natural, igual que hablamos de otras emociones. Tenemos que decirles que todas las personas sentimos miedo, que nosotros mismos sentimos miedo, y hablarles de nuestros miedos. Tenemos que ayudarles, Marta, a que nos hablen, que pedirles que nos cuenten cómo son sus miedos, que no tengan vergüenza, que necesitamos conocer a qué cosas tienen miedo, aunque a nosotros nos parezca lo más irracional del mundo. También con nuestro ejemplo, hablando de nuestros propios miedos, podemos también facilitarles esa comunicación. Creo que es importante, Marta, no ridiculizar ni minimizar lo que sienten. A nosotros nos puede parecer algo como, bueno, pues mira, es que resulta que tiene miedo a los bichos. Bueno, pues no hay que ridiculizarlo. Si tiene miedo a los bichos, hablemos de por qué tiene miedo, qué construcciones se hace en la cabeza, qué tipo de pensamientos. Hay que también ayudarles, Marta, a que conecten mucho con su cuerpo, a que vean qué señales les da el miedo, si se bloquean, si se ponen muy nerviosos, si no pueden hablar, si tienen inquietud. Todas esas cosas es muy importante. Muchas veces olvidamos la parte tan importante que es el cuerpo, y es muchas veces el papel en blanco en el que las emociones escriben lo que estamos sintiendo. Y eso es muy importante tenerlo presente. Hay que enseñarles técnicas de relajación que pueden pueden trabajar con nosotros. Pues vamos a respirar juntos, vamos a pensar en situaciones agradables que has vivido anteriormente, para que tengan un lugar donde ir y que el miedo no les bloquee. Y luego, Marta, creo que es muy importante que gradualmente tenemos que irles poniendo en contacto con las cosas que temen. Por ejemplo, si tienen miedo a la oscuridad, pues gradualmente vamos a ir haciéndoles que conecten con esa oscuridad a través de cuentos, a través de incluso vídeos, pequeños cortos que hay de animación que nos ayudan a afrontar el miedo a la oscuridad. No apagarles la luz de repente, dejarles siempre una luz encendida. Gradualmente irán experimentando, irán viviendo ese miedo y comprobarán pues que efectivamente no pasa nada por dormir con la luz encendida o con la luz apagada, o que es normal tener miedo a lo que no ves, por eso tienen miedo a la oscuridad. Gradualmente, nada de golpe, que eso es muy... Es muy poco respetuoso.
Claro que sí. La verdad es que nos estás ayudando mucho a esas pautas que tenemos que hacer con ellos, pero ¿qué es lo que no se debe hacer nunca, Bea?
Pues lo que no se debe hacer, lo primero, Marta, es lo contrario de lo que acabamos de decir, exponer abiertamente a la persona, en este caso a los niños, a su miedo. O sea, directamente no, porque el miedo no se trabaja de esa forma. El miedo es una emoción muy intensa que hay que fragmentar y que tiene que ir abordando paso a paso. Si nosotros lo que hacemos es enfrentarles, ponerles de frente de su miedo de golpe, lo que va a hacer es generar más miedo. Va a generar emociones también como la frustración por no poderlo abordar, por no cumplir nuestras expectativas. Por lo tanto, es contraproducente. Lo que no debemos hacer tampoco es ridiculizar esos miedos. Tenemos que tener mucho cuidado con los mensajes que les mandamos de venga, no pasa nada, venga, que no es para tanto, cambiarlos por veo que estás muy asustado, yo también lo estaría, a mí también me daba miedo esto cuando era pequeño. Uh-huh. Es decir, otro tipo de mensajes de acompañamiento mucho más respetuosos, porque muchas veces pensamos que quitándole importancia al asunto, lo que hacemos es que el niño lo sienta de otra forma y conseguimos todo lo contrario.
Pues de verdad que es una emoción que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que saber tratar, que tenemos que saber ayudar a nuestros pequeños a gestionarla, y más en momentos como estos en los que ellos también se están enterando de cosas, hablo ya de los que no viven en Valencia, y que también les puede surgir ese miedo de a cuántos nos habrán preguntado, mamá, pero esto puede pasarnos aquí en casa.
Claro.
Bueno.
Me gustaría, Marta, hacer una un pequeño aclaración. Hay muchos niños y niñas que me preguntan, y a sus padres también, y me lo han trasladado en estos días, que ellos tienen miedo de que pase aquí. Uh-huh. Y nosotros podemos ser más conscientes de que es difícil que se vuelva a repetir esa situación porque se tiene que dar un montón de circunstancias, pero que tenemos que entender que es normal y natural que ellos en su mente tengan la inquietud, tengan el miedo de que eso les puede pasar. Porque las imágenes que hemos visto, los comentarios que hemos escuchado, los testimonios, son desgarradores. Y ellos no viven ajenos a esas cosas. No tenemos tampoco que ocultarles la realidad para protegerles del miedo. Tenemos que intentar acompañarles, entenderles y, sobre todo, respetar ese sentimiento que se pasará, porque no va a estar siempre en ellos. Pero nuestro apoyo y nuestra presencia es muy importante para que ellos aprendan a gestionarlo de una forma adecuada.
Pues de verdad que, como siempre, Beatriz, gracias por estar con nosotros y por ayudar tantísimo a nuestros oyentes a gestionar todas estas emociones. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Activamente. There ain't no gold
in this river. Y es el momento ya de hablar de todas las cuestiones que nos hacen pensar y sobre todo mejorar nuestra salud mental. Y vamos a hablar de un término que a lo mejor, hemos escuchado muchas veces la palabra, pero no entendemos bien el concepto, y por eso queremos que David Cortejoso nos explique qué es la resiliencia. David, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, la resiliencia es una capacidad y esto, bueno, como todas las capacidades hay que desarrollarla, no la tenemos innata, ¿vale? Hay que trabajarla con el paso del tiempo. Es una capacidad que nos permite adaptarnos a las diferentes adversidades que nos va trayendo la vida, y no solo que nos permite adaptarnos, sino que conseguimos a veces incluso sacar cosas positivas de ello, ¿no? Lo que se suele decir de que lo que no te mata engorda, y que sales más fuerte y todas estas cuestiones, bueno, pues quizás ese dicho popular es un poco la definición. No solo, como te decías, intentar adaptarse o encajar ante las situaciones adversas de la vida, sino intentar superarlas y además utilizarlas para salir más fuertes emocionalmente o para favorecer nuestro crecimiento personal, ¿no?
Uh-huh. Y has dicho que se puede trabajar.
Sí, claro, es que hay que tomarse las cosas. Las adversidades, evidentemente, hay ciertas adversidades pues que te provocan un impacto emocional, pues como la pérdida de un ser querido, otra cuestión, una ruptura sentimental que no te esperas, o otra cuestión así con gran impacto emocional pues que no se puede prever, pero es una cosa que hay que ir trabajando. Yo siempre, los psicólogos siempre decimos que intentemos tomarnos las adversidades como retos, porque si las tomamos como losas que nos lapidan, que nos tienen ahí debajo con un peso enorme y no podemos superarlas, pues evidentemente se nos va a hacer más cuesta arriba. Pero cuando configuramos en nuestra cabeza que lo que tenemos delante es un reto y que tenemos que intentar tener suficiente ímpetu, suficientes recursos para intentar superarlo, y al final algunas veces lo conseguimos superar, pues eso nos va a ayudar luego a ser más resilientes en otras ocasiones, ¿no?
Seguro que sí. Y además es que por mucho que queramos huir muchas veces de los cambios o planifiquemos nuestra vida, también se dice muchas veces, ¿no? La vida es todo lo que ocurre mientras tú la estás planificando. Entonces hay que saber adaptarse perfectamente a todo lo que va a venir, porque nos va a llegar, aunque queramos huir de ello. ¿Y de qué manera nos podemos enfrentar o podemos trabajar a tener, como decimos, ese cambio de actitud?
Claro, mira, ya de por sí, antes de darte los consejos o las pautas que damos siempre, ¿no? Las características que tienen estas personas, o sea, las personas que son resilientes y que les ves que consiguen superar y sacar algo positivo de una situación adversa, pues tienen unas características. La primera es que son muy constantes, que trabajan constantemente, sobre todo para mejorar su autoestima, ¿no? Como te decía, se toman las cosas como retos y luego las superan, evidentemente, pues eso hace favorecer su propia autoestima, es decir, trabajan para mejorar su autoestima. Son personas que les encantan las tareas creativas, o sea, huyen de lo repetitivo, trabajan constantemente para favorecer su creatividad y se embarcan en todo tipo de actividades creativas, ¿no? No cesan además de ponerse nuevos retos, nuevos objetivos, están todo el día iniciando nuevos proyectos. Una cosa hay que aclarar, les acaban, es decir, no empiezan proyectos porque sí, sino que suelen terminarlos, pero están constantemente con nuevas ideas, nuevos objetivos y además intentan que la gente que esté a su alrededor participe de estos mismos, ¿no? Son personas además que intentan también rodearse de personas con una actitud un poco positiva ante la vida y ante las cuestiones, intentan huir un poco de esas personas tóxicas que hablamos siempre, ¿no? Aunque también tienen habilidades para poder tratar con estas personas. Y también utilizan el humor. El humor es una muy buena herramienta, sobre todo para quitarle peso e importancia a aquellas cosas que no deberían de tenerlo, porque también hay que saber utilizarla. A veces intentamos utilizar el humor en situaciones que desde luego no es lo más adecuado. Y ya por último son personas que suelen practicar deporte o algún tipo de meditación. Cualquier cosa, cualquier deporte o cualquier técnica de meditación siempre ayudan y benefician a la salud, a la reflexión y sobre todo hacen aumentar la autoconfianza, que eso es muy importante, ¿no?
Claro. Pues la verdad es que hablamos de cómo son estas personas, que yo pensaba que ibas a contarnos que vienen, bueno, pues muchas veces caracterizadas por su personalidad, pero por lo que nos has dicho, no son de personas que trabajan determinados aspectos que les ayudan a tener esa amplitud de miras, por decirlo así, en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser como ellas?
Claro. Mira, lo primero, el pararse a reflexionar y a pensar que muchas veces el ritmo de vida que llevamos pues no nos lo permite, llegamos al final del día, como se suele decir, fundidos y muchas veces lo único que queremos es sentarnos delante de la tele, poner una serie o cualquier otra cosa y que nuestra cabeza no piense, ¿no? Porque llegamos tan agotados del ritmo, pues que es lógico. Pero hay que hacer un esfuerzo por reflexionar, hay que hacer un esfuerzo por pensar, ya lo hemos dicho incluso en la última ocasión que hablamos de inteligencia emocional, que es bueno al final del día pararse a pensar en lo que hemos hecho en el día, en cómo nos hemos sentido e intentar darle nombre y ponerle nombre a las cosas. Cuando mejoramos nuestro vocabulario, cuando nos paramos a reflexionar, todo eso nos sirve luego pues para ir clasificando nuestras emociones, para entenderlas, para anticiparnos, incluso para gestionar luego las emociones de los demás, que es algo súper importante. También hay que pararse a reflexionar en los síntomas, no solamente en nuestros pensamientos y emociones, sino en los propios síntomas físicos. A veces pues tenemos ciertos síntomas físicos ante determinadas situaciones y hay que pararse a ver cuándo he sentido eso, por qué he sentido eso, qué intensidad tenía, ante qué situación. Está bien que reflexionemos sobre ello. Nos deberíamos de preguntar si en esos momentos qué haríamos o cómo actuaríamos si no hubiéramos actuado de la manera que hemos actuado. Es decir, que intentáramos buscar alternativas de conducta, sobre todo, ante esa situación. Y es muy recomendable que cojamos un cuaderno, siempre te lo digo también, lo de escribir es un ejercicio buenísimo que, por desgracia, estamos dejando con el paso de los años. El escribir qué alternativas de conducta hubiera realizado ante esa situación adversa en relación a lo que he hecho, ¿no? Digamos que tenemos que intentar darle un significado a las cosas que nos pasan, al porqué de las distintas conductas que llevamos a cabo ante determinadas situaciones, ¿no? No solo parar y reflexionar, sino darle ese significado, escribir otras posibilidades. Y luego, algo que también es muy importante, que a veces nos cuesta, es que hay que aceptar los errores. Es decir, todos cometemos errores, los errores, siempre lo hemos escuchado, son una parte del proceso. De los errores, de los fracasos, se aprende, hay que saber salir de ello, hay que seguir trabajando, ¿no? Y además, hoy en día te añado una cosa, ya no solo para trabajar la resiliencia en nosotros, algo que es muy importante es que la fomentemos en los hijos, ¿no? Claro. Aquellos que tenemos hijos e hijas, es importantísimo. Hay que ayudarles, planteándoles las cosas como retos desde pequeños, adaptándolo evidentemente a su edad y a su capacidad de comprensión. Hay que ayudarles, motivarles a que superen esos retos, ¿no? Por sí mismos y a seguir motivándoles en caso de que no los superen. evitar y huir, que ya lo hemos dicho también muchas veces, de la sobreprotección, porque el ir haciéndoles todos no les hace ningún beneficio, no les volvemos autónomos y autoeficaces, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Ayudarles a entender, pues eso, como bien decías hace un momento, que los cambios pues son parte de la vida y que hay que aceptarlos tal y como
vienen.
Darles las oportunidades sociales necesarias para que puedan tener una buena red de apoyo social.
Pues gracias a ti, seguro que empezamos a por lo menos intentarlo y espero que conseguirlo. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y por supuesto es el momento también de conocer más títulos literarios que nos trae nuestro crítico Javier García. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos centramos también en un autor de cerquita de casa, un castellano-leonés como es Andrés Trapiello, que nos habla en Me piden que regrese, pues de un joven que llega a Madrid con una misión de las OSS.
Pues sí, sí, la verdad que es una novela interesante de la de este leonés. Una novela llena de intriga, de aristócratas, de militares. Está ambientada en 1945, uh-huh, cuando un hombre americano pues va a Madrid a llevar una misión peligrosa, que es la de quitar de medio a un jerarca del régimen. Este americano, que se llama Benjamin Smith o Benjamin Smith, descubriremos que, digamos, es español, él se llama Benjamín Cortés y regresa a España 10 años después, con lo cual nos vamos a encontrar, la verdad, que una novela de estas típicas de guerra, o sea, de posguerra, digamos, uh-huh, todo muy oscuro, donde vamos a encontrar un Madrid de dos caras, digamos, esa cara de fiestas en el Palace, los bailes en el Pasapoga, los trajes de Balenciaga, y que conviven pues con las cadenas de presos por la Gran Vía. La verdad que es una novela muy interesante de espías militares,
sí,
de todo lo
pinta,
que pasa. Sí, y al final tiene los las descripciones, todo de una novela negra, y tiene todas las características. Hasta encontramos la típica mujer rica, atractiva, independiente, que trastocará la vida de Benjamín y hará que dé la novela un giro interesante, que la verdad que es una novela que a mí me ha picado muy desde el principio, que con esas fabulosas descripciones de Madrid, que al final yo creo que estas novelas las hemos visto, o yo por lo menos las he leído más en el Berlín de esa época, y al ser en Madrid como que está más cerca, como que te engancha más, por lo menos a mí me ha pasado, reconoces más cosas de las que hay y te adentras, porque está muy bien estructurada, muy bien contada la época, y te vas metiendo cada vez más y más en la ciudad, en la época, en los personajes, con los que empatizas fácilmente, tanto los de un bando como los de otro, y yo creo que es una de las virtudes que tiene ahí Andrés Trapiello, que construir una novela bastante redonda, uh-huh, con la que creo que los lectores, pues oye, pueden pasar un buen rato, evadirse un poco, viajar al pasado y meterse pues en estas novelas negras con muchos personajes, que hay que estar muy atentos también para no perderse, y con muchas tramas que al final ves lo que hace un buen libro. Al final te evades,
claro,
te distraes un poco y aprendes también un poco de historia. Es historia cercana que hemos tenido, que todo el mundo, bueno, la tiene más cercana y más en mente, pero oye, todos estos entresijos de una ciudad que al final pues vas descubriendo cositas, la verdad.
Pues tiene muy buena pinta, a mí por lo menos me ha llamado demasiado la atención, creo que es de esas novelas que se cogen y se devoran en segundos y que además si es con un autor de aquí, de cerquita de casa, pues también hay que apoyarle más. ¿Qué nota le ponemos?
Pues yo le pondría un 7.5.
¡Onda! Pues, oye, muy buena nota, la que se lleva Me piden que regrese y que seguramente, como decimos, nos atrape. Ahora que estamos empezando también a pensar en qué les vamos a pedir aquí a los Reyes Magos, como veo las luces de Navidad todos los días ya, Javi, pues yo ya estoy metida en ambiente navideño. Y entonces, pues, tenemos que empezar a pensar en estos grandes títulos que nos traes cada miércoles.
Es así un título que se puede escribir la carta.
Gracias, Javi, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y sabemos que siempre los miércoles en este momento hablamos de la naturaleza, hablamos del medio ambiente y es que nos ha alegrado muchísimo conocer que esa rehabilitación que se está llevando a cabo en el antiguo edificio de Círculo Campestre, que todos conocemos y que ahora va a ser la zona Joven Pinar, pues la va a llevar una fundación, la Fundación Eusebio Sacristán, porque les avala, yo creo, que toda su trayectoria profesional y seguro que van a hacer un buen uso de este espacio municipal que desde la Concejalía de Juventud pues les han otorgado a ellos. Pero nos lo va a contar mucho mejor nuestra concejala Carolina del Bosque. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué tal?
Gracias por estar con nosotros para contarnos todo lo que se va a hacer en nuestro espacio, en la zona Joven Pinar, donde la Fundación Eusebio Sacristán, como decimos, pues durante los próximos 25 años se va a encargar de poner ahí en marcha un proyecto muy bonito que se llama Noches del Pinar, Aulas de la Naturaleza, que va a desarrollar muchas actividades que van a gustar a nuestros jóvenes.
Exactamente. Bueno, ayer tuvimos la rueda de prensa en la que anunciamos que nos encontramos ya en la fase final de ejecución de la obra de rehabilitación. Esta rehabilitación se ha producido gracias a los fondos Next Generation, ronda aproximadamente el presupuesto 1.800.000 euros, o sea que hablamos de una cantidad económica importante. Tengo que decir que desde la última vez que visité el albergue ha quedado precioso. Le animo a todo el mundo a que a lo largo de este mes, cuando ya se recepcionen las obras, pues que se pase a verlo, porque de verdad merece la pena. Y bueno, como comentabas muy bien, Marta, pues efectivamente la fundación encargada de llevar a cabo allí un proyecto, en este caso Noches del Pinar, Aulas de la Naturaleza, va a ser la Fundación Eusebio Sacristán. Y bueno, las actividades son numerosísimas, tienen un programa muy ambicioso que a partir de enero van poco a poco a ir poniendo en marcha para que todos los jóvenes, y ya no solo jóvenes, sino también infancia y personas mayores, va a ser un espacio abierto a todo el mundo, pues puedan disfrutarlo también a través de cores, institutos, y creo que va a ser súper bien recibido.
Por supuesto que sí, con todo lo que lleváis a cabo, hacéis pensando en nuestros jóvenes, pues este va muy enfocado a crear y a fomentar esos hábitos de vida saludable, el respeto por el medio ambiente en el que, bueno, pues yo creo que tanto estáis empeñados desde el Ayuntamiento, desde tu concejalía, pero que también os los piden los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU y ese Plan Municipal de Juventud de Valladolid, ¿no?
Exactamente, todas las actividades están un poco alineadas a esos aspectos que tú comentabas, Marta, y entre las actividades, por poner un poco también en contexto qué se va a hacer en esa zona Joven Pinar, pues bueno, sí que me gustaría destacar que va a jugar un papel muy importante el deporte, porque bueno, esta fundación trabaja también mucho la educación en todos los sentidos y desde todos los ángulos a través del deporte. Está demostrado que el ejercicio físico en plena naturaleza ayuda en gran medida al mantenimiento de una buena salud mental por parte de todo el mundo, ya no solamente de los jóvenes, como te decía, y bueno, pues van a poner una pista de césped para poder jugar allí al fútbol, también van a instalar un rocódromo. En definitiva, aparte de esta parte, digamos, deportiva, también van a hacer pues talleres medioambientales, un plan de voluntariado, van a tener una escuela de formación y animación juvenil, talleres de coaching para los más jóvenes, bueno, un sinfín de actividades que van a dinamizar esta zona, ¿no? Que también es de lo que se pretende, porque recordemos que desde que la Sociedad Círculo Campestre dejó de gestionar este espacio, pues bueno, se vandalizó y en los últimos años ha estado recuperándose a través de la inversión que ha llevado a cabo ahí el Ayuntamiento junto con Fundación Explora, que estuvieron gestionando durante estos últimos 3-4 años el espacio, y a quien he agradecido también el trabajo que han llevado a cabo en la zona. Y bueno, yo creo que lo importante es eso, que sea un espacio que en la zona Joven Pinar pues pueda estar abierto a todas las entidades, también del tercer sector, y con especial hincapié, como no puede ser de otra forma, a las entidades medioambientales y a las entidades juveniles.
Pues seguro que lo vamos a disfrutar los jóvenes, pero como bien dices, toda la ciudad de Valladolid, la recuperación de este espacio que tenemos ya todos ganas de ver cómo ha quedado, que nos has invitado, Carolina, así que iremos, lo disfrutaremos y sobre todo, pues yo creo que eso, que nuestros jóvenes lo disfrutarán y seguirán aprendiendo ahora de la mano de la Fundación Eusebio Sacristán. Muchísimas gracias, Carolina, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un abrazo para todos.
Sendeando por con Javier Valenzuela. I see them blue for me and you, and I think to myself,
what a wonderful world. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de naturaleza, y con quien lo hacemos siempre es con nuestro gran colaborador, Javier Valenzuela, que es que hoy no se encuentra aquí, cerquita, en Castellón, aunque sí que está hablando de toda la naturaleza que tenemos en nuestra comunidad, porque se ha ido hasta Londres, hasta el World Travel Market, que es ese gran acontecimiento, yo creo, en Londres, donde está hablando, como decimos, del Castilla y León naturaleza y de la zona Alfa de León, que yo quiero que nos cuente ya y que comparta con todos nosotros. ¿Qué tal por Londres, Javier? Muy buenos días.
Hello.
How are you?
Fine. Así que frío hace en esta maravillosa ciudad, todo hay que decirlo. Pero nada, es una... Bueno, pues la verdad es que venir a una feria que es la... Las tres ferias más importantes del mundo del turismo son la de Londres, la de Madrid y la de Berlín. Y estar en la número uno del mundo yo creo que es un auténtico... Primero, es un placer, es duro porque es muy intenso, pero realmente te sientes muy, muy satisfecho por la cantidad de gente que puedes compartir, la cantidad de cosas que puedes compartir, sobre todo para presumir un poco de tanto de la naturaleza de Castilla y León como de zona alta, como bien me has indicado.
Claro.
Y sobre todo, bueno, es que estás en un... compendio, en fin, tienes 200 idiomas diferentes. Al final todo el mundo, el idioma común para todos es el inglés, lógicamente, pero bueno, es una auténtica gozada ver cómo están haciendo otros destinos, cómo están promocionando sus destinos turísticos, sobre todo muchísima naturaleza, Marta, muchísima naturaleza por todos lados, hasta muchos de los países árabes que están exponiendo, están explotando la naturaleza en estos países árabes, pero bueno, la nuestra es infinitamente mejor que ninguna de todos los países, que hay 100 y pico países representados, la nuestra es, sin lugar a dudas, la mejor.
Claro que sí. Y es que de eso estás hablando, de eso imagino que también estarán intentando averiguar y sobre todo enterarse todas las personas que han ido hasta este gran encuentro en Londres y que dicen cuando ven alguna foto, alguna imagen o conocen algo de todo lo que estáis contando allí.
Sí. Yo creo que Castilla y León y España, nosotros estamos, para que te hagas una idea, nosotros estamos dentro del pabellón, hay un stand enorme de Tour España, que es el gran paraguas que coge todo el turismo nacional, y nosotros tenemos dos mesas de trabajo a través de la consejería. Y bueno, y permíteme una cosa, yo creo que el turismo es importante, pero es más importante las personas. Aquí hay una persona que lleva muchísimos años trabajando en el turismo internacional de Castilla y León, que es Alberto Bosque, es una persona que te facilita muchísimo el trabajo, te ayuda, siempre te da una cobertura muy buena, y eso creo que es importante también destacar a las personas. Muchas veces se habla de instituciones, pero detrás de las instituciones, sin lugar a dudas, siempre están las personas, ¿no? Y entonces aquí tenemos, yo intenté organizar una agenda, unas 22 reuniones tengo desde ayer, hoy y mañana, y bueno, lo que hago es contar sobre todo la naturaleza de Castellón y zona Alfa León, porque realmente la apuesta que se está haciendo por el turismo activo, el turismo de bicicleta, de DTT en Castellón es importante. Yo creo que hay muchas de las personas también quieren ese tipo de turismo. Personas jóvenes y no tan jóvenes, Marta, y no tan jóvenes, ¿eh? Que a mí eso me está sorprendiendo. Hay muchísimas agencias de viajes, hay muchísimas tour operadores que están apostando por ese turismo de bicicleta. Evidentemente, el turismo no es una cosa que mañana vamos a llenar zona alfa de holandeses, de ingleses o de alemanes. No, no, esto es un proceso que lleva su tiempo, que lleva su tiempo de entrar dentro de los circuitos de este tipo de tour operadores. Es complicado y eso es constancia, 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 constancia. Cierto. Y hacer las cosas bien. Y bueno, no digo que lo haga yo bien, ¿no? Sino simplemente yo transmito toda la información que puedo.
Ya lo digo yo, que lo haces maravillosamente bien.
Y luego también hay una cosa también que es muy importante, es destacar el compañerismo. Hay dos empresas de Castilla y León que están también aquí, que es la gente de Veronia Tours y la gente de un hotel de Salamanca, que es Arteus, y la verdad es que me están ayudando muchísimo, porque ya había alguna de las citas que las tenía, pero me han pasado algún contacto también ellas. Bueno, creo que ese que trabajar todos en equipo, trabajar todos por el mismo camino, porque al final, si viene el turismo a Castilla y León, es bueno para todos, claro. Para todos. Por lo tanto, creo que eso también es importante, pero realmente es una feria absolutamente mastodóntica, es enorme, muy bien montada, la verdad es que los ingleses en ese sentido lo hacen muy bien y tienen un criterio muy claro. Es una feria 100% profesional, cerca de 45.000 profesionales, para que te hagas una idea. Tú y todos tus clientes. La entrada, si tú no fueras profesional, que no te van a dejar entrar, son 45 libras, que son unos 50 y tantos euros. que eso ya simplemente es una primera limitación en el tema económico. Pero bueno, quiere decir que te acreditas con el tiempo suficiente y
lo puedes disfrutar. Bien, como lo estás haciendo tú y además llevando, como decimos, un trocito de Castilla y León hasta allí, hasta Londres, en el World Travel Market. Gracias, Javier. Un beso muy fuerte. Disfrútalo también.
See you later. Un beso para todos.
Valladolid.
Estar informado.
Solo el fin de semana se recogieron 100 toneladas de materiales y alimentos en los centros cívicos habilitados por el Ayuntamiento de Valladolid. Hoy es el último día donde se está recepcionando todo este tipo de material, porque a partir de mañana vamos a intentar llevar y encauzar las ayudas de manera más económica, pero hasta allí, hasta uno de los centros cívicos que hasta hoy está habilitado, hasta el Centro Cívico del Campillo, se ha ido nuestra compañera Marina para contarnos qué tal han ido estos días y sobre todo cómo está yendo este último día. Marina, buenos días.
Buenos días, Marta. Sí, estoy aquí en el Centro Cívico El Campillo, en Valladolid. Desde por la mañana el ambiente, la verdad que se ve desde con gran actividad, toda la gente intentando ayudar, embalando cajas ya para enviar. Como sabes, este es uno de los tres puntos habilitados desde el pasado fin de semana para la recogida de ayuda destinada a los afectados por la dana, principalmente para la comunidad de valenciana. La solidaridad de los vallisoletanos está siendo ejemplar. Desde que abrieron las puertas esta mañana no ha parado de entrar gente con bolsas y cajas. La verdad que quieren todos colaborar. Quiero recordar que hoy miércoles es el último día para realizar donaciones de productos y material. El horario de recogida es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y luego vuelven a abrir de 5 a 8 de la tarde. Así que si alguien todavía no ha podido acercarse y quiere colaborar, aún está a tiempo. Además del Centro Cívico El Campillo, donde me encuentro ahora mismo, los otros dos puntos de recogida sobre el centro son el Centro Cívico de Delicias y el de José Luis Mosquera. En los tres lugares, los voluntarios están trabajando todos los días para clasificar y embalar todo lo que está llegando. Sin embargo, Marta, es importante recordar que la información que nos llegó desde el Ayuntamiento esta semana es que, debido a la gran cantidad de material que está llegando a Valencia, desde toda España han empezado a surgir problemas de logística y almacenamiento. Por eso, a partir de ahora, se está pidiendo que las donaciones se hagan preferiblemente de forma económica para quienes quieran seguir ayudando de esta manera. Se recomienda que las aportaciones puedan ser a través de organizaciones pues como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos, y estas entidades gastarán las donaciones en los comercios de proximidad de allí en Valencia. Y hablando de cifras, pues los datos impresionan, la verdad. Desde Valladolid ya se han enviado más de 30 camiones cargados con ayuda, lo que supone más de 100 toneladas de material, y es una muestra increíble de la generosidad de nuestra ciudad. Aquí en el campillo puedo ver pues muchas chicas haciendo de voluntarias, embalando cajas, y estoy aquí con José Ángel Castro, que es voluntario del Banco de Alimentos. Cuéntame.
La ONG Banco de Voluntariado, que colaboramos con el Banco de Alimentos y con otras entidades. Y nos estamos encargando de coordinar un poco todos estos puntos de recogida de Valladolid desde que empezó esta campaña. Y efectivamente estamos con voluntarios repartidos en los tres centros que has mencionado como puntos de recogida.
¿Cuáles son las cantidades, más o menos, no sé si lo sabes, de la recogida de este centro, del resto? a lo mejor de esta semana, que estos tres días están siendo, bueno, los últimos?
Pues desde que hemos empezado han estado saliendo del orden de dos o tres camiones y cuatro o cinco furgonetas diarias llenas de productos de cada uno de estos tres puntos de recogida. O sea que enorme la cantidad.
Y desde este centro hoy, al ser el último día, no sé si has notado que ha bajado a lo mejor el ritmo o comparación con el fin de semana, que a lo mejor la gente estaba más animada.
El fin de semana fue intensísimo, el lunes y martes por la mañana quizás fue más tranquilo, aunque por la tarde volvió a animarse, y hoy, como quizás al ser el último día la gente es consciente de ello, ha empezado el movimiento mucho antes, o sea que prevemos que hoy será un día muy bueno, con unas donaciones enormes.
¿Y para ello tenéis algún tipo de número de voluntarios fijos o se va sumando gente, hacéis turnos, no sé si hay algún tipo de organización en esto según vaya surgiendo?
Cuando arrancó la campaña queríamos asegurar, lógicamente, unos voluntarios mínimos en cada turno y en cada punto de recogida, y así se hizo con los voluntarios de nuestra propia ONG, Banco de Voluntariado. Pero luego, conforme han pasado los días, cada vez se han ido ofreciendo más voluntarios, voluntarias de todo tipo, gente mayor, gente joven, asociaciones, grupos scouts, todo tipo de...
Sí, esos voluntarios a lo mejor pasan todo el día aquí... haciendo...
Bueno, pues hay gente que sale de su trabajo y a las 5:30 de la tarde coge un bocadillo en su casa y viene para trabajar las 2 horas que quedan, y hay personas que están generosamente dedicando casi el día completo aquí, o sea, y llevan desde que comenzó la campaña.
Y sobre productos, ahora que es como los últimos días, ¿qué es lo que más se necesita y qué es lo que más recibís? A lo mejor, sobre todo, a lo mejor, agua, escobas, cosas así, pero realmente, ¿qué necesitan ahora?
Pues ahora mismo, es decir, de cantidades de agua y leche, por ejemplo, que es un producto que todo el mundo tiende a ello, se ha recibido bastante cantidad. Lo que haría falta es como productos más específicos, leche de fórmula para bebés, leche sin gluten, productos sin gluten, cosas de ese estilo. Y luego material sanitario de primeros auxilios, no medicinas, sino primeros auxilios.
Pues muchas gracias. Y esto, Marta, es todo lo que puedo contarte para Mediodía Cope sobre la situación de este centro cívico en su último día de recogida.
Pues muchísimas gracias. Ha sido mucha la solidaridad de los vallisoletanos y así se está reflejando y así se ha visto. Gracias.
Mediodía.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
¿Te gustaría rejuvenecer 10 años? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal, de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. Felices fiestas.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
El gran tributo a Julio Iglesias llega a Valladolid. Diego Ramos and Dreams Music is Life presentan La Vida Sigue Igual, tributo homenaje a Julio Iglesias con orquesta en directo dirigida por el maestro Domingo Díaz. No te lo pierdas, único día, jueves 14 de noviembre en el Teatro Zorrilla a las 8 de la tarde. Venta de entradas en la taquilla del teatro y en entradas.com.
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Te gustaría recuperar tu cabello? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina capilar totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Así llegamos a las 2 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.